Cada dos semanas, los miércoles, durante todo el curso escolar, digamos, con un descanso en verano, y los miércoles en torno a esta hora, a las 10 y 10 de la mañana, pues nos visita en directo Conchita Fernández y nos trae su mundo literario a la radio local de este 2026. Conchita, buenos días, bienvenida.
Buenos días, Noé, buenos días a nuestros oyentes. Sí, 2026, efectivamente.
Bueno,
es que no lo parece, ¿verdad?
Déjame desvelar que hoy trae, tienes que hacer un esfuerzo especial, porque bueno, todos andamos requeantes con la garganta, con la...
Sí, sí, bueno. A mí nunca me había sucedido cosa semejante, ¿eh? De verdad, ya tengo mis años, nací en 1948... concretamente en el mismo año en el que nació el escritor de cuyo libro voy a presentar hoy. Y la verdad es que con un catarrazo de esta dimensión creo que en mi vida.
Ya, bueno, pues vamos poco a poco, porque tienes largo y tendido por delante. Te veo rodeada de papeles, de apuntes,
sí,
de resumen.
Eso siempre me gusta, tomar apuntes y todo.
Hoy lo voy a desvelar yo, verá.
Venga, Tito el Tito.
Coloquio de invierno, de Luis Landero.
Exactamente.
A Luis Landero te gusta mucho, lo has traído varias veces.
Sí, sí. A Luis Landero lo traje en el año 2024, tengo aquí además la referencia de lo de aquel día, con el último libro que había publicado en el año 2024, que era La última función, que era un libro que la verdad es que cuando lo leí dije, me encanta, porque además leí de este escritor, de Luis Landero, el primer libro que leí, que yo no he visto un libro más bonito para informarse de cómo fue la infancia de una persona, que es El balcón en invierno. Este es un libro escrito también por Luis Landero, en el que nos contaba, pues, a través de una narración emocionante, totalmente emocionante. Me encantaba además la foto de la cubierta del libro, porque aparecía él de joven, muy joven, con una señora mayor que sin duda alguna tenía que ser su madre, perdón, su abuela. Entonces, como esto de la relación con las abuelas, yo a mi abuela la adoraba, y bueno, creo que la infancia, nuestras madres, nuestros padres, nuestros abuelos, y la infancia en general es lo más importante de la vida de una persona. Creo que la infancia es fundamental. Y el primer libro que leí de este escritor fue este, El balcón en invierno, y me gustó muchísimo. Pues todo lo que decía, cuando muere su padre, todo lo que sucede en él por dentro, cómo leía, cómo le gustaba leer y tomar con un lápiz y tomar nota de muchas cosas, en fin, me encantó. Y leí otras dos novelas de él a lo largo de esos años, y la que traje aquí a la radio en el año 2024 fue La última función. Y La última función es una novela muy bonita, porque yo les contaba que el personaje principal, que le conocían todos como Tito Gil, es un señor que ya con años regresa al pueblo en el que había vivido y había nacido, había vivido, que era San Albín, un pueblo imaginario que Luis Landero pues crea, y parece que estaba en la periferia de Madrid, muy cerquita de Segovia y de Guadalajara. Y entonces entra al bar, pide algo, y ya hay dos personas en el pueblo que cuando escuchan la voz, de repente dice esa voz es de Tito Gil, que al parecer desde niño, cuando hablaba, tenía una voz que todo el mundo lo miraba, y aparte de que, como fue un gran actor, después representó una especie de auto sacramental que era el milagro y apoteosis de la Santa Niña Rosalba. Entonces esto era algo apoteósico en el pueblo todos los veranos, y bueno, pues ya llega de mayor y se vuelve un poquitín en la novela a, diríamos, a revisitar todo, y vuelve a producirse en ese pueblo, en ese verano, todo ese acontecimiento que él, cuando vivía en San Albín, siempre hacía. Aparece también una mujer que se llama Paula, que por azar de repente se ha equivocado de estación y va a llegar a este pueblo de San Albín. Entonces, hace 15 días vi que se había publicado en la editorial Tusquets, como casi siempre, el último libro de este escritor, de Luis Landero. Y efectivamente, esta es la primera edición del libro que les ha leído el título ya Noé, Coloquio de invierno. Está en la editorial Tusquets, en la colección Andanzas, y es de febrero de este año, 2026. Y lo empecé a leer y me encantó. Cuando empecé ya me atrajo mucho, porque vi que era un libro en el que se da mucha importancia a la narración oral, a las conversaciones, a los diálogos entre las personas, al conversar. Y esto es algo fundamental en la literatura de Luis Landero. Leí una entrevista que le hicieron a Luis Landero hace un mes o dos meses, y él es un hombre que dice, y esto es cierto, dice que cada vez hay menos conversación, porque cada vez entre la televisión, internet, los móviles, en fin, todo este mundo de las nuevas tecnologías han hecho perder el afán. Esta es una palabra que utiliza mucho Luis Landero, a mí es una palabra que me encanta, ese afán por saber lo que les pasa a los otros, ese afán que en realidad, según Luis Landero, todas las personas tenemos, ese afán por contar nuestra historia, porque nos escuchen. Bueno, pues todo esto está muy relacionado con algo que yo creo que dije aquí cuando traje la novela La última función de Luis Landero, o quizá cuando he traído alguna novela de un escritor leonés, de Luis Mateo Díez, que es la importancia de una institución clave que se llama el Filandón. El Filandón viene de, lógicamente, la etimología, es una etimología del latín, filum, que es hilo. ¿Y Filandón qué era? Era una reunión de vecinos que siempre era por la noche, casi siempre invernal.
Al calor de la lumbre.
Exactamente.
Nos suena del programa La Gila de Radio Laredo, que hemos tenido.
Claro, efectivamente. Muchos años. Y al calor de la lumbre, ¿qué pasaba? Mientras las mujeres tejían, hilaban, por eso Filandón, pues los hombres, y también algunas mujeres, contaban y hablaban. Entonces esta es una institución importantísima todavía en León, en Asturias y en Galicia también. Y esta es la razón por la que algunos han denominado a Coloquio de Invierno como el Filandón moderno. Ahora les voy a ir contando por qué razón. Y por qué razón también voy a hacer hoy una referencia a un texto muy importante que seguramente que los que nos están oyendo pues lo conocerán, que era, que fue, mejor dicho, el Decamerón de Giovanni Boccaccio. Que en plena, en el siglo XIV, para huir y para poder enfrentarse a aquella peste negra, la peste bubónica, pues un conjunto de jóvenes, 7 mujeres y 3 hombres, jóvenes todos, se reúnen. ¿Y qué hacen reuniéndose? Hablar, contar sus vidas, a veces inventando cosas, otras veces contando la realidad. ¿Y qué pasa en la novela de hoy por la mañana, en Coloquio de Invierno? Pues en Coloquio de Invierno lo que pasa es que Luis Landero va a utilizar la borrasca Filomena de enero del año 2021 y va a hacer que a 7 personajes queden encerrados, aislados, sin comunicación en un hotel rural. Y esos siete personajes, junto con los dos dueños del hotel, van a estar unos días haciendo qué. ¿Qué creen ustedes que pueden hacer las personas cuando ya no tienen el móvil, ya no pueden ver la tele, están totalmente aislados, está nevando y no se puede salir a caminar? Pues van a hablar, van a conversar, van a contar sus vidas, van a contar lo que han sentido con alguno de los acontecimientos de su vida pasada. Va a haber también coloquio sobre lo que van a opinar el resto de los personajes que hay ahí sobre lo que se está contando. Entonces, esto es lo que en la novela de hoy de Luis Landero, repito, titulada Coloquio de invierno, vamos a contemplar. Vamos a decir que Luis Landero nació en Albuquerque, en Badajoz, en 1948. Esa infancia que tuvo fue una infancia muy peculiar. Cuando su padre muere en 1964, él y su madre van a acudir a Madrid. La ilusión de su padre fue que su hijo fuera abogado, pero no lo consiguió, porque Luis Landero, hasta ya tener 30 y tantos años, ya bastantes años, no se introdujo en el mundo que a él le apasionaba, que era el mundo de la literatura. Él en principio creyó que iba a dedicarse más a la poesía que a la prosa, pero al final se va a dedicar a la prosa. Va a ser Premio Nacional de las Letras, este es un premio muy importante, en el año 2022, y también fue Premio Nacional de Narrativa antes del 2022, en el año 1990. Y este es el escritor en el que yo les decía que si ustedes quieren saber muchas cosas de cómo fue su vida, de por qué al final se va a dedicar a la escritura, bueno, les diré que era un amante de la guitarra. De hecho, fue guitarrista, formó parte de una compañía de guitarra flamenca, y de hecho es curioso porque uno de los relatos que aparecen en Coloquio de invierno, aparece un personaje que yo creo que tiene que ser él. Me encantaría ir a algún coloquio sobre esta novela, porque sería lo primero que le iba a preguntar, si es usted el niño Leandro que aparece en uno de los relatos de la novela de hoy. Y entonces lo que ocurre que después, en el momento en que dice que se va a dedicar a la guitarra y todo, hay alguien que le conoce y le dice: yo creo que no tienes que abandonar ese don tan importante que tienes para la narración, para recoger la palabra, para dar a la palabra, pues diríamos, el valor tan importante que tiene que tener en la vida. Y entonces, bueno, pues al final ya con unos años, pues ya va a entrar a formar parte del mundo de la literatura, y hoy día es uno de los escritores más importantes que tenemos en nuestro país. Bueno, ¿cómo es este relato? Este relato también hay que decir algo importante, Luis Landero es uno de los cervantistas más importantes que tenemos en nuestro país. Y es curioso porque el relato de hoy recoge una de las características más importantes de Don Quijote de la Mancha. Porque recuerdan ustedes que cuando hablamos de Don Quijote, decimos que tanto en la primera parte como en la segunda parte, dentro de un entramado argumental que siempre es el único, vemos que hay relatos distintos. Por ejemplo, en Don Quijote de la Mancha vemos cómo tenemos la historia de Marcela y de Grisóstomo, que es como una novela pastoril. ¿Se acuerdan ustedes que hay otro pequeño relato también, que es El curioso impertinente? Nunca mejor dicho, un impertinente, aquel señor que quiere saber si su mujer le engaña y entonces complica en la vida al mejor amigo que tiene. ¿Y qué ocurre? Pues que se enamora de la mujer de él. Después, Los amores de Cardenio y Luscinda, también. El capitán cautivo, que esta es una maravilla, y no me estoy refiriendo a la película, ni mucho menos, me estoy refiriendo a la novela morisca que Miguel de Cervantes introduce en Don Quijote. Bueno, pues todo esto son llamados, es una modalidad literaria que se llama relato enmarcado, donde hay una serie de relatos yuxtapuestos, pero que están unificados bajo un prisma argumental fundamental. Y así es esta novela, El coloquio de invierno de hoy por la mañana. Y repito, donde esos personajes que van a quedar aislados en un hotel rural por la tormenta de nieve, aquella famosa Filemona, van a empezar a contar las historias reales o inventadas. Y hay algo importante, que en todas estas historias, esto es lo más importante, ¿cuál es la fuerza? Pues la fuerza es el poder de la palabra, aunque ahora pues les voy a decir los nombres de esos siete personajes, cómo está organizada la novela por capítulos, más o menos cómo es cada uno de los personajes. Ya Luis Landero, cuando comienza en el primer capítulo, cuyo título es Introducción, dice 8 de enero de 2021, ya anocheció, pero aún es pronto para recogerse. Los siete comensales, esos siete personajes que se han quedado aislados en ese hotel rural, rodean una mesa con los remanentes de la cena. Platos rebañados con manchas de yema, regojos, pellejos de embutido, cortezas de queso, mondas de mandarina, restos de helado y vino. Y al fondo, sentados a una mesa, un hombre y una mujer juegan a las cartas. ¿Quiénes son ese hombre y esa mujer? Esos son los dueños del hotel rural, que en muy poco tiempo van a pedir permiso a estos siete personajes, que si les dejan formar parte de ese coloquio, que si les dejan formar parte de esa especie de filandón que se va a organizar desde la mañana siguiente, una vez que desaparezca la noche. Entonces, estos personajes son una profesora de filosofía jubilada, que se llama Nuria, una librera, que se llama, me parece que se llama Adela, si no es Adela, después les digo cómo se llama, porque yo a veces con los nombres me hago un lío. Un ferroviario jubilado, muy interesante en lo que dice, que se llama Germán. Un médico de la ciudad de Madrid, que es León Santos. Un militar de 48 años. Un periodista al que le gusta la escritura más que el periodismo, que se llama Tomás, y esos dos responsables del hotel. Entonces, Luis Landero ya nos adelanta que de qué van a hablar, qué es lo que van a contar. Pues van a hablar de algo importantísimo, que es cómo de frágil es nuestra vida, cómo en ocasiones un malentendido, una palabra maldicha, una mirada, pues diríamos deshonesta, una mirada que lo que busca es el interés, puede derrumbarlo todo. Como el amor es el gran afán de prácticamente toda esta novela, de los relatos de todos estos siete personajes, siete más, también van a intervenir al final los dueños del hotel, al final serían 9, ¿eh? Y cómo ese amor que aparece en casi todos los relatos es curioso. No es un amor excesivamente erótico, es un amor que yo más bien diría que es más platónico, como algo inalcanzable, algo que a todos los personajes que aparecen en Coloquio de Invierno, pues les va a costar. Les va a costar que se lleve al final a la práctica, que sea un amor permanente, en fin. Va a haber también un canto a través de todos estos relatos, y lo vuelvo a repetir porque yo creo que esto es el fundamento de Coloquio de Invierno, un canto a la oralidad, un homenaje a la palabra oral. Fíjense lo importante que es la narrativa oral. Incluso es muy interesante porque se van a mencionar, que esto es lo bonito de las novelas, cuando nos pueden llevar a otras, y concretamente en Coloquio de Invierno, a través de uno de los personajes, que es el que va a aportar relatos más largos, que es ese médico que se llama León Santos, o Santos León, perdonen un poco mi desvarío a veces con los nombres, dice que, ¿por qué es el que propone? ¿Qué hacemos? Y es, él es el que propone, ¿por qué no hablamos? ¿Por qué no contamos nuestras vidas? ¿Por qué no contamos nuestras vivencias, nuestras experiencias? Y dice, y hacemos lo mismo que hizo Giovanni Boccaccio en aquella Florencia totalmente invadida por aquella peste negra. Y entonces es cuando el lector, que es lo bueno, pues puede acudir al Decamerón. Y si ustedes lo desean, yo desde ahora les recomiendo una edición que hay en Alianza Editorial del Decamerón, donde no están los 100 cuentos, porque el Decamerón viene del griego, que es deca, que es 10, y merón, que viene de merón, que es día, ¿eh? Y entonces son unos jóvenes que se aíslan, ¿eh? Llegan a una especie de, dice el relato, a una iglesia medio abandonada, y de allí marchan a una zona un poco medio de campo, y allí son 7 mujeres y 3 chicos, comienzan a contar todo lo que ellos sienten, todo lo que ha pasado, pero el Decamerón tiene un concepto en el amor mucho más erótico, porque además en el Decamerón yo creo que todo lo que se cuenta está más relacionado que con la nostalgia y la melancolía y el cómo somos, que es más de coloquio de invierno. En el Decamerón es el carpe diem. Hay que aprovecharse del momento, hay que criticar al clero, hay que criticar las costumbres de nuestra sociedad, que no nos están, valga la redundancia, solucionando nada. Pero en esta edición de Alianza Editorial, dirigida por Gustavo Martín Garzo, que es un escritor que a mí me encanta, porque además fue, yo creo que, uno de los pioneros en los libros más bonitos de literatura juvenil en nuestro país, selecciona 2 cuentos del Decamerón que, de verdad, concretamente la historia de Elisabetta, que es la historia de una mujer que vive con sus 3 hermanos, pero que el taller que tienen familiar lo lleva un tal Lorenzo, se enamora de él muchísimo, y bueno, pues tienen un encuentro importante una noche, y uno de sus hermanos la vigila, y lo que hace es reunirse con los otros 2 y decir, a este nos lo vamos a cargar, porque a mi hermana la va a meter en un lío, y entonces lo matan, Y ella quiere tanto a ese hombre que por la noche le llama en sueños, y una noche le llama y se le aparece y le dice, no me llames más porque tus hermanos me han matado. Y le dice dónde está. Entonces ella acude, le encuentra, le saca, le abraza, porque todavía son pocos días. ¿Y qué hace? ¿Qué me llevo? Y se lleva la cabeza. ¿Y saben lo que hace? Pues coge un tiesto con albahaca, coge la cabeza, la mete en una, después de besarla y de regarla con sus lágrimas, coge la cabeza, la mete en el tiesto y empieza a plantar albahaca, y esa albahaca la va a ir regando todos los días con sus lágrimas, con una especie de perfumes que echa, y sus hermanos dicen, pero ¿qué tiene nuestra hermana en este tiesto? Entonces sus hermanos observan, abren el tiesto y, santo cielo, ven que está la cabeza del famoso Lorenzo, y entonces cogen el tiesto, lo hacen desaparecer, y de esa manera van a conseguir que su pobre hermana desaparezca y marche al otro mundo a reunirse con su gran amor, que era Lorenzo. Bueno, está contado de tal forma que es una auténtica maravilla. Bueno, seguimos con lo de hoy por la mañana. Entonces, seguimos con los personajes y vemos cómo siguen hablando, pues, de, en coloquio de invierno, pues, de la vida, del amor, y por esa es la razón por la que a coloquio de invierno, pues muchísimos estudiosos de esta novela la están denominando pues el Filandón moderno. Entonces, comenzamos ya con los capítulos importantes, pero sí decir que cuando ellos deciden qué vamos a hacer estos días, que estamos incomunicados, pues deciden también que tiene que haber un pacto previo entre ellos, que lo que aquí se cuenta no deberá salir de aquí, ni decir cualquier semejanza con la realidad, será mera coincidencia. Este es el pacto que van a hacer todos estos personajes de que están un poco, ya les he dicho, recluidos en un hotel rural y ahí un poco abandonados, y que no dejan de ver que sigue nevando. Entonces, el primer relato es el relato que va a comunicar el empleado de ferrocarriles. El empleado de ferrocarriles va a ser al que el médico, León Santos, diga que es el que tiene que comenzar a hablar. Y empiezan a decir un montón de cosas, pero aunque se diga que tiene que empezar con el empleado de ferrocarriles, yo voy a cambiar y vamos a empezar con el relato que se titula Historia de un instante. Historia de un instante es el relato de este médico. Este médico que parece ser, él nos dice que su profesión es de médico, que ha trabajado toda su vida en el barrio de Arganzuela, en la zona de Las Delicias de Madrid, y que tuvo ocasión de conocer la historia que ahora les voy a contar. Hay dos personajes principales en la historia que cuenta este médico, que la titula Historia de un instante. Ya vamos a saber por qué. Los personajes se llaman Fausto Monroy y Claudio Bermúdez. Parece ser que eran dos personajes que vivían en el mismo barrio de la Arganzuela, se conocían porque desde niños se habían visto, y también conocían al personaje femenino que se llama Valeria, que fue la novia de Claudio Bermúdez, que se casó con ella más tarde. Pero parece ser que Monroy se enamoró desde un principio de Valeria y siempre la cortejó. Y a Valeria le gustaba que Monroy la cortejaba, además de ser la novia de Claudio. Pero esto nunca se lo comentó a su Claudio cuando fue su esposa. Bueno, pues entonces nuestro personaje, el médico, empieza a situarlos, empieza a contar cómo fueron de niños, qué les gustaba. Por ejemplo, nos cuenta cómo Claudio pues era un hombre que además era de una familia pues un poco más ilustrada y había estudiado filosofía, historia moderna y contemporánea. Era un hombre más discreto a la hora de hablar. El Monroy era un hombre que se quedó sin padre y sin madre desde muy niño y fue un poco protegido en un pueblo muy cerquita de Madrid por un tío suyo llamado Sarmando, de una vida muy extraña. Una vida extraña y prácticamente muy comprometida con los valores de la vida. Estuvo con él viviendo unos cuantos años, pero ese tío pues no le enseñó buenas cosas porque era un cuatrero y era un ladrón de reses, diríamos que era un forajido en toda regla. Y entonces al final Fausto Monroy, después de tener una relación muy tempestuosa con este tío, regresa al barrio donde nació y después de muchos días, pues se va a encontrar una mañana con este personaje, con don Claudio, al que en el relato se le llama don Claudio, que es profesor en uno de los centros de enseñanza de ese barrio. Es una persona muy querida por sus alumnos, pero cuando se encuentra ese día con el famoso Monroy y se saludan, el Monroy le dice unas palabras tremendas, porque le dice: bueno, ¿qué tal estás? ¿Qué tal la educación? ¿Qué tal las clases? ¿Qué tal va tu trabajo? ¿Qué tal los jóvenes hoy con esta crisis de valores que hay tan grande en el mundo? Y le dice: ¿qué tal está Valeria, que es la dueña de la mitad de nuestras almas, que te prefirió a ti, hombre educado, fiel esposo, hombre cabal, que no se emborracha como yo? Tú vales más que yo, pero yo sé cómo hacer más feliz a una mujer que tú. Yo valgo más que tú. Ya te habrá contado Valeria. Entonces don Claudio, cuando oye esto, se aterra, dice, pero ¿estará borracho? No le dice nada y queda en silencio. Y sigue comentando, y le sigue diciendo el Monroy, tú eres un hombre cabal, que nunca se emborracha, que no conoce la ira, que nunca va de putas, que no frecuenta freidurías. Yo, en cambio, soy una persona innoble, que me gusta el mundo de las putas. Tú vales más que yo, pero yo valgo más de lo que tú crees. En cosas de la vida soy más sabio que tú. Valeria sabe mis secretos, mis sinsabores. Ella me conoce bien, mejor que yo a mí mismo. Y entonces, don Claudio, Fausto Claudio, se quedó anonadado. Y entonces esa historia de ese instante, ¿qué ocurre? Que ese instante va a cambiar totalmente la vida de don Claudio, porque en lugar de llegar a hablar con el Monroy, a tratar de decir, oye, vamos a hablar y vamos a meditar las palabras que me has dicho porque me has ofendido, todo lo contrario, lo que va a hacer es rebelarse contra esto y va, en lugar de hablar con su esposa, lo que va a hacer es indagar. Y no olvidar lo que ese encuentro. Se va a sentir un poco indigno, se va a sentir un poco sucio, diríamos, por haber permitido que una persona que él considera que está borracha le dijera todo aquello de su vida pasada. Y entonces comienza, diríamos, el tono trágico de la vida. Y nuestro escritor, a través de este personaje, nos lleva a una novela que les recomiendo también, que es del gran escritor de Ana Karenina, León Tolstoy. León Tolstoy tiene un pequeño relato, que es El secreto de Iván Ilich, y que es ni más ni menos la historia de un hombre que su vida parece que está un poco reorganizándose, pero un día se cae de una escalera, se pega un golpetazo tremendo y eso le va a desorganizar la vida de tal manera que va a producir en su vida como una especie de cambio, así como un cambio a lo Kafka, y entonces va a perder el control de su vida, con su mujer, con sus hijos, con sus amigos y con todo. Bueno, pues esto es un poco más o menos lo que le pasó a Iván Ilich en esa novela escrita por León Tolstoy, que es La muerte de Iván Ilich. Entonces este hombre, dedicado a la enseñanza, va a empezar a ser objeto y va a estar dominado por esa pasión que son los celos, que son la fuente inagotable de invención, de cosas absurdas. Pueden cambiar a una persona, la pueden entregar al desastre, pueden convertir su vida en una búsqueda del odio, de la furia ciega, del victimismo, del afán de venganza. Entonces, todo esto es lo que va a ocurrir en este relato, que al final, pues este don Claudio, todo esto lo va a saber el pueblo, porque esos habitantes de esa aldea donde viven van a empezar a ver cosas muy raras, incluso se van a empezar a contar cosas. Su esposa no le parece bien lo que su marido está haciendo, va a hablar con el famoso Monroy y le va a decir, oye, discúlpate ante mi esposo. El otro va a decir que sí, que le pide disculpas, pero don Claudio dice que ni hablar, que no va a aceptar las disculpas. ¿Y qué es lo que va a hacer? Pues don Claudio lo que va a hacer, que al final, un día, cuando sale de clase, va a tomar el tren. ¿Y a dónde creen que se va a marchar? Pues se va a marchar al monte y se va a quedar una noche ahí en el monte y va a morir de frío. Así acaba este relato. Entonces, todos los personajes que están en este hotel rural, cuando escuchan esto, se quedan anonadados, y es cuando este Ginés, el empleado de ferrocarriles, que está ya jubilado, dice que le ha gustado mucho la historia del doctor León Santos, que él es empleado de ferrocarriles, que él también tiene una historia en su vida tremenda, que no va a contar cómo fue su infancia, pero yo soy un hombre que desde niño me gustó ser una persona invisible. Mis padres me decían, nunca te signifiques, hijo, no llames la atención, no des que hablar. Eran otros tiempos, sin duda, porque ahora lo que hay es que significarse y llamar la atención, dice, ¿no? Y en la Renfe, al ser miles de personas, pues era muy fácil pasar desapercibido. Y entonces empieza a contar cómo hay en su vida dos concretos episodios que me maltratan cuando lo recuerdo. Un episodio fue en mi niñez y otro en la juventud. Y entonces cuenta el episodio de la juventud. Y el episodio de la juventud fue este. Me eché una novia que se llamaba Lola, Lolita. No era ni fea, ni era amable, ni era dócil, ni era vergonzosa. Se tapaba la cara cuando se reía. Era una muchachita muy aparente, como decía mi madre. Yo estaba estudiando primero de filosofía y letras. Yo quería ser bibliotecario en Madrid. Y como no tenía dinero, pues cuando íbamos al cine, Lolita pagaba el cine, pagaba también mi entrada, porque yo estaba muy escaso. Y su padre un día me encontró un empleo y entonces tuve que dejar de estudiar. Dejé en segundo de carrera la carrera a la que quería estudiar. Y me hablaron de boda. Entonces, pues programamos la boda y dije a los míos que yo iba a llegar solo a la boda, porque iba a ir a la iglesia caminando solo. Que todos llegaran a la iglesia y que nos encontraríamos media hora antes de las 12. La boda iba a ser en la Almudena. Pues fíjense lo que hace este personaje. Este personaje se viste con el traje de la boda, zapatos nuevos, se peina, se pone un clavel rojo y comienza a dar un paseo. Y en ese paseo está pensando en la mujer con la que se va a casar, en los defectos, en las virtudes, en cómo será la noche de bodas, qué pasará, cómo será la convivencia del día a día y los hijos, y cómo será la convivencia con la familia de Lolita. Entonces, la boda es a las 12, caramba, y de repente algo le distrae y ve que a una señora que va muy arreglada se le cae algo al suelo. Entonces se agacha, coge una especie de paquete y cuando levanta la cara, pues ve a una mujer con ojos grandes, que le da las gracias, que le agarra del brazo y que le dice, agárreme del brazo y ayúdame a subir, vamos a subir una empinada calle, tengo una hija, dos nietos, vivimos solas, ahora mismo nos vamos a dirigir, dentro de poco vamos a hacer un viaje, yo soy Circe y tengo también dos nietas, y entonces el otro alucina porque dice, Dios mío, pero si yo tengo que irme a la Almudena, a mi boda. Y es entonces que esta mujer es como una hechicera, empieza a hablarle y él no da crédito a las palabras que le dice. Llegan a la calle Mayor, él está obsesionado porque son las 11:15 y ya tendría que estar a la puerta de la Almudena. Y entonces cuando abre la puerta la maga, dice, ¿pero esto qué es? Y aparecen tres mujeres que se acercan a él dando brincos, mujeres esbeltas, maravillosas, guapas, que dice que son artistas de circo, que bailan de maravilla, empiezan a bailar, me ofrecen incienso, me ofrecen menta, yo estoy como mareado, estoy pensando en la boda, son las 11:45... y yo tenía que elegir entre este sueño que de repente la vida me ofrece o la boda, es decir, entre la realidad y el espejismo. Y es entonces cuando me sentía lleno de impunidad en aquel ambiente y lo que fue, le pregunta uno de los personajes, concretamente le pregunta la Nuria, esta profesora de filosofía, ¿y qué es lo que hizo? Dice, ¿qué hice? Pues no fui a la boda. Lo que hice fue, después de conocerlas, como ellas marchaban a un viaje, me metí a un bar, pedí un bocadillo de calamares, un gin tonic y no me presenté a la boda. ¿Y qué hiciste? Me marché de Madrid, huí de Madrid, lleno de vergüenza y también con sensación de alivio. Entonces, claro, todos los personajes que están un poco escuchándole se sorprenden y es cuando Renfe me ofreció un empleo de revisor y de jefe y, bueno, así vivo. Y entonces El Tomás, un personaje que es periodista, que se llama Tomás, le pregunta, ¿y no has vuelto a ver a Lolita? ¿Nunca la has visto? Y dice, luego del COVID indagué y me dijeron que había marchado de Madrid a Cantabria, donde nadie la conoce y ahí vive soltera y sola. ¿Veis mi traje? ¿Veis cómo voy arreglado con mis zapatos? Esto es lo que yo llevaba puesto el día de la boda. Y a Cantabria iba a buscarla cuando me cogió la borrasca de nieve Filemona y me obligó a buscar refugio. Y por eso estoy aquí con vosotros. Entonces, le dice uno de los personajes que están ahí en este hotel, le vuelve a decir el mismo Tomás, dice, pero bueno, ya has pagado la culpa que cometiste, ¿eh? Yo creo que ya tienes que cambiar y no puedes estar siempre con esa preocupación. A ver si la puedes conocer en algún momento, reconocer en algún momento. Y entonces va a contar su segundo relato y es cuando Tomás, el periodista, le interrumpe y le dice, ahora me vas a dejar a mí que cuente también pues uno de mis relatos. Y este Tomás, el periodista, es una maravilla porque dice que él trabajaba en Madrid, que, en fin, que un día, es un relato precioso porque se titula El hombre que perdió un mechero y encontró un perro. Bueno, esto es un relato increíble, porque en este relato, este periodista que se llama Tomás dice que él trabajaba en Madrid y que casi siempre tomaba gasolina en Santa Engracia. Y mientras llenaba el depósito, un día me fijé en un hombre que daba paseos en torno a un banco público. Y veía cómo había un perro atado a uno de los extremos del banco, vi que había una maleta, en fin, y pregunté por él en la gasolinera. Y entonces en la gasolinera me dijeron, dice, no, es un hombre muy metódico, es un hombre, es un electricista, pero vive en ese banco, ahí come, por la mañana va a trabajar y duerme por la noche. Se llama Eloy, no es vagabundo, no es mendigo. Es un hombre que hace unas chapuzas impresionantes, cobra muy poco, acude a una casa de baños para su higiene diaria. Dice, ¿pero cómo vive en un banco si no es mendigo? Dice, eso solo, le dicen en la gasolinera, eso solo se lo puede decir él. Y es cuando Tomás, el periodista, se acerca y le dice, soy periodista, pero en el fondo me considero escritor y he venido a hacerle unas preguntas porque me siento cercano a usted. Si le molesto, me marcho. Quiero conocerlo. Y entonces este hombre le empieza a contar su vida. Dice, bueno, le voy a ir contando mi vida a trocitos. Estoy casado, tengo dos hijos, electricista de una fábrica, tenemos un piso en propiedad con mi mujer. Llevo 20 años viviendo aquí en el parque, en este banco. Y entonces, pues le cuenta cómo era su vida y cómo de repente una fisura, una grieta que sucedió una mañana de domingo celebrando mi cumpleaños. Mi esposa y mis hijos nos fuimos a pasar el domingo. Yo había cogido para celebrarlo ese día el mechero que mi padre me regaló cuando murió. Y de repente llevo el mechero que me regala mi padre y de repente el mechero lo pierdo. Y es entonces cuando digo a mis hijos que hay que buscar el mechero, que esto no puede ser, que es el valor sentimental más importante que yo tengo en mi vida. Entonces me abatí tremendamente, me enojé. Mi mujer me mandó a un lugar cuando vio que estaba tan pesado con el asunto del mechero. Y entonces él empieza a contar a nuestro periodista por qué. Dice que es que a él ese mechero le hacía rescatar cada noche el recuerdo que tenía de su padre, cómo su padre de niño se ponía a fumar en la cocina, cómo hablaba con él, cómo evocaba el momento, el mechero. Y es entonces cuando uno de los personajes del coloquio dicen, cómo me gusta lo que está contando porque usted está dando importancia a la escasez de cosas que teníamos en aquellos tiempos, pero al valor que dábamos a nuestras pequeñas cosas. Y cómo ahora tenemos tantas cosas que cuando hay que marcharse o hay que cambiar de vida es una locura porque hay un exceso de consumo. Entonces dice que se sintió culpable de haber perdido el mechero, que consideró que estaba traicionando a su padre, y es entonces cuando una mañana contempló a unos vagabundos que estaban caminando pues por ese parque y dijo, bueno, yo no soy un hombre libre, me levanto a las 6, estoy todo el día trabajando, llego a casa de noche, casi ya no hablo con mi mujer, a mí me gusta la luz, me gusta el día, yo necesito aire, necesito luz, necesito libertad, necesito tiempo. Y es entonces cuando le dice al periodista, y entonces un buen día le dije a mi mujer que me iba a ir a vivir a un banco, a este banco público, y le dije: ahí están nuestros hijos, criados y colocados. Tienes un piso, tienes tus ahorros, yo te voy a seguir pagando una paga que te pasaré todos los meses. Yo he cumplido, mi misión aquí se acabó, como hombre, como padre y como esposo. Estamos en paz. La mujer no supo qué decir. Él agarró la maleta, la caja de herramientas y un perro que se llamaba Simón, que había encontrado días antes. Y entonces le pregunta uno de los personajes, la librera, le dice: pero, ¿quién entiende al alma humana? ¿Quién entiende nuestra vida? Dice: pero aquel hombre, dice el periodista, siguió siendo para mí un enigma viviente. Dice: pero no sabe qué ocurrió con él. Dice: sí, regresé un día a tomar gasolina y le pregunté, dice, ¿qué fue al final de aquel hombre? Y entonces le dijeron en la gasolina que una mañana el perro empezó a ladrar y que se acercaron y lo encontraron muerto. Llevaba 30 años viviendo así. Y es cuando intervienen los dos hosteleros, incluso los dos hosteleros de ese hotel rural, los dueños, se llaman Eladio y Jimena. Y entonces comentan un poco esto, ¿no? Porque la importancia, dice, la importancia del tener pocas cosas a veces hace que nos atemos a la nostalgia, a la melancolía, a valorar más las cosas que ahora, porque el exceso, pues lo que hace es que perdamos un poco el control de todo. Y es entonces cuando estas dos mujeres, y ya no me va a dar tiempo nada más que a resumir un poco lo que queda, estas dos mujeres, esta Nuria, que es la profesora de filosofía, y Adela Pastor, que es la librera, van a hacer un relato cuyo título es Verano del 69. ¿Saben ustedes lo que pasó en el verano del 69? En aquel 20 de julio llegó el hombre a la luna. Entonces, este es un relato precioso. Está relatado en tres episodios, donde estas dos mujeres, sobre todo la librera Adela Pastor, dice que va a contar la vida de un hombre, un viejo, medio chiflado y muy charlatán, que iba a menudo por la librería a hojear libros. Hablaba mucho, comentaba siempre episodios muy lejanos en el tiempo, nos decía que de joven había sido guitarrista de flamenco, por eso yo les decía que creo que este relato, en este relato está la vida de los años jóvenes de nuestro escritor Luis Landero, porque este personaje de este relato, el personaje, este hombre mayor que llega a la librería, que sabe además mucho de libros, porque siempre está hablando de Platón, que le encanta leer a Platón, que lee a todos los escritores clásicos, que le encanta Camus, que le encanta Balmes, que le encanta Tomás de Aquino, en fin, que sabe prácticamente, que es un heterodoxo, pero no es un charlatán, le llaman el niño Leandro, y formó parte de una compañía porque a él le encantaba el flamenco y era guitarrista. Y entonces les cuenta una aventura increíble, cómo este hombre pues va a tener un amor platónico, porque se va a enamorar de una mujer joven de 20 años que es austriaca y que se llama Tatiana, y que va a ser el amor de él. Pero esta mujer se va a casar con otro guitarrista que se llama Roberto Iglesias, y estos cuatro, ellos más Joaquín Mérida, que es otro bailaor, y una gitana que se llama Conchita, van a formar una compañía y van a empezar a hacer espectáculos. Entonces, todo esto es lo que se va contando en los tres episodios. Pero bueno, ¿cómo son los espectáculos? Bueno, es impresionante los espectáculos que hacían, pero también es impresionante pues el tipo de relación, el tipo de relación amorosa, el problema que hay entre ellos, las relaciones, bueno, pues que al final pues tampoco es lo que decíamos al principio, ese afán por el amor y por el encuentro se va a romper, y al final van a ser unas historias de amor donde diríamos no van a acabar las cosas como debieran acabar. Y entonces así poco a poco tenemos a nuestro Luis Landero, que va a seguir aportándonos a través de los personajes. No les digo el cuento que va a contar, valga la redundancia, porque es un relato cortito, es un cuento. El hotelero, el llamado Eladio, que cuenta un cuento tremendo de un rico mercader que se casa, y cuando se casa el banquete es de tal magnitud, la boda es de tal opulencia, comen y beben de tal manera que cuando ya se está despidiendo de la gente, ¿a que no saben lo que les pasa? Pues que se le escapa un pedo. Y entonces es una cosa tan sonora y tan tremenda que la gente le mira, es un estruendo total, y él avergonzado se marcha, deja a la esposa con la que ya iba a pasar la noche de boda y se va a vivir a la India, Dios, 10 años, pero tiene una nostalgia de la vida de la aldea y de qué habrá pasado con esa mujer con la que se iba a casar, que regresa, y cuando regresa resulta que por el monte encuentra una mujer que el niño le dice, pero abuela, ¿en qué año nací yo? Y entonces la señora le dice, tú naciste en un año que se llamó aquí el año del pedo. Fíjense ustedes, esto nos cuenta nuestro Luis Landero. Y entonces, bueno, pues esto es lo que le hace, yo no puedo volver a entrar en mi pueblo y tengo que seguir recluido en la India y me tengo que marchar. Y entonces siguen los relatos, y no les digo nada, el relato de Martín, ese profesor, porque hay otro Octavio Martín, que es el profesor de diversas materias. Bueno, pues este es un hombre que dice que desde pequeño pues siempre le encantaron pues todos los relatos, le encantó leer, que le encantaba todos los relatos de amor, que fui profesor, y para él, ¿qué era el amor? El amor era únicamente el coqueteo, era el idilio. Era el juego con las miradas, era un seductor desde la distancia. Dice que en ocasiones trabajaba en 3 colegios y en los 3 mantuve 3 idilios, pero nunca llegué a completar absolutamente nada. Y que, bueno, pues esto le hace contar pues una especie de aventura amorosa, que al final hay una alumna de 15 años que un día llega a mí y me cuenta una serie de problemas, que claro, que todas mis amigas llegan a donde tienen que llegar cuando están con su novio y yo no, y yo soy mayor, y no, yo no puedo, a mí no me puedes pedir nada. Entonces, pues hubo una relación momentánea con ella, y que la chica le agradeció el momento que había tenido con él, que le había servido de experiencia. Pero claro, después el mundo empezó a cambiar, es cuando irrumpe el movimiento Me Too, y entonces este colectivo hay que tener cuidado, pues porque una mirada que lances a una persona y tal, pues después te puede catalogar. Entonces todo esto me hizo incluso pedir una baja remunerada por trimestre, y me hizo alejarme del mundo de la educación y de todo donde yo estaba viviendo. Pero yo siempre fui un hombre que lo que quería es tratar bien, pero nunca pude llegar a culminar pues ese afán que siempre tuve por las mujeres, porque las mujeres, él cuenta que desde niño fue lo que más le gustaron. Entonces, bueno, diríamos que es un relato sobre el cortejo. Es muy importante todo lo que se va diciendo, todas las palabras, todo lo que sale, todo lo que empieza a decir el resto de los personajes, porque empiezan a intervenir. Y algunos dicen, pues caramba, a mí me pasó una cosa similar. Hay otro personaje, este, el militar, que es un personaje un poco más lineal, pues también empieza a contar cosas y empiezan a hacer un poco todos sus relatos. Diríamos que son relatos donde van a ser objeto de coloquio. Esto es muy importante, van a ser objeto de crítica, en ocasiones positiva y en ocasiones negativa, pero que lo que hacen es culminar ese objetivo que en este libro Coloquio de Invierno tiene nuestro escritor, que es poner por encima de todo la importancia de la narrativa oral, poner por encima de todo que hay algo importantísimo para todas las personas, que es que este Luis Landero dice algo que lo tengo aquí recogido, y si lo encuentro se lo digo textualmente, pero si no se lo digo ahora. Dice que uno de los afanes de la humanidad desde el principio fue el contar. el narrar, el contar la vida. Y esto es tan importante que si no se hace, se cae siempre en una serie de dolencias y se cae en todas estas cosas que de repente, pues en una mirada equivocada, una palabra maldicha, un juicio equivocado sobre lo que está diciendo una persona, un no querer aclarar las cosas y poder llegar a un acuerdo, pues hace que se rompan relaciones y hacen que la gente pues se sienta culpable de muchas cosas de las que no es culpable. Y entonces, bueno, pues esta es lo más importante y es lo que yo les quería comentar de este escritor. Y decirles también algo importante. Cuando a Luis Landero le hacen la entrevista y él dice que lo más importante es la conversación, el hablar, el coloquio, la palabra, le preguntan, ¿usted qué opina de la inteligencia artificial? Dice, ¿ve peligro en herramientas como la inteligencia artificial en este mundo de la literatura, en este mundo de la narración, de la palabra? Y dice, no, para nada. La inteligencia artificial como ayuda técnica puede servir para documentarse, para buscar un matiz, un sinónimo. Pero en la creación no hay peligro, porque una máquina puede imitar estilos, pero no puede crear un estilo propio, ni tener dudas sobre el existir, sobre el ser, sobre nuestra conciencia, sobre nuestra memoria. El mundo de los sentimientos, de las incertidumbres, no es un mundo. Pero el peligro está en la educación, que los alumnos deleguen el trabajo y luego maquillen el resultado. Se lo digo un poco porque como todo esto está muy de moda, pues un poco para saber lo que nuestro escritor dice. Resumiendo, la novela de hoy, Luis Landero, Coloquio de invierno, un homenaje a la narrativa oral, un homenaje a la palabra, un homenaje al coloquio, a la importancia de la conversación y a la importancia de poder aceptar las opiniones de los otros y poder discutirlas para llegar a puntos de acuerdo. Editado en Tusquets en la colección Andanzas. Y al mismo tiempo, pues si tienen oportunidad, entren en El Decamerón, en la antología de Giovanni Boccaccio, en la selección que Gustavo Martín Garzo hace, porque selecciona, que yo creo que es de una selección que hace de unos 48 relatos, no de los 100, lógicamente, selecciona dos que son una auténtica maravilla. Y, por supuesto, si quieren ustedes saber cosas de nuestro escritor, acudan a una novelita muy corta que fue también editada en Tusquets, El balcón en invierno. Uh-huh. Y también si ustedes quieren leer a Tolstoy, porque luego, como 5 veces está referido en Coloquio de invierno, pues lee La muerte de Iván Ilich, que les va a encantar y les va a parecer muy triste, pero bueno, la vida es así.
Ahora en invierno hay tiempo para eso.
Hay tiempo para todo, más, ¿no?
Pues no se te ha notado el resfriado, Conchita, así que muchas
no, porque
gracias.
No he tenido que usar el agua para leer, para beber ni nada.
Nada.
Bueno, pues así que nada, pues me alegro, ¿no?
Muy buen capítulo, te damos las gracias y te esperamos en un par de semanas.
Pues un par de semanas vendremos para acá el día 4, si Dios quiere.
Y con salud, ¿eh?
Y con salud, sí, estaremos con salud, ¿eh?
Hasta pronto.
Para además hacer un homenaje a la narrativa oral, porque en realidad Radio Laredo les da a ustedes la posibilidad de que haya un contar aquí, que contemos. Y yo, pues sí, un poco desnudo los libros, porque lo que intento es contarles lo que he sentido con su lectura.
Claro.
Pero ustedes seguro que pueden leerlos porque van a darle otro enfoque distinto, que es lo maravilloso, la variedad. Eso es lo bueno de la vida.
Muchas gracias y sigue bien. Hasta pronto.
Vale.